29 minutos. Hace 30 años el país vivió uno de los capítulos más oscuros de su historia con la toma y retoma del Palacio de Justicia. Muchas víctimas y muchas preguntas que todavía quedan sin responder 30 años después. Nos acompaña en la mesa Carlos Medellín, es el hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, quien fue uno de los inmolados ahí en el Palacio de Justicia. Hemos venido haciendo recuento con él de lo que ocurrió y la percepción también que se tiene 30 años después de lo ocurrido. Él nos ha dicho, el país recuerda lo que pasó en el Palacio de Justicia una vez cada año, nosotros lo recordamos todos los días. Y tenemos pendiente pregunta de varios en la mesa. Empiezo por Rodrigo Pardo, que nos acompaña en la distancia y que tiene pregunta para el doctor Carlos Medellín, que nos acompaña en este momento. Rodrigo.
Sí, doctor Medellín, buenos días. Decía usted que en estos últimos 30 años, mientras la mayoría de los colombianos recordamos lo que ocurrió ese día, cada año ustedes todos los días lo recuerdan. Le quiero preguntar a usted, que ha hecho un seguimiento tan cercano, si con lo que ha pasado en la conmemoración de este trigésimo aniversario, hay algo nuevo, hemos sabido algo nuevo. La verdad ha sido esquiva, pero con tantos videos que hemos visto, tantos testimonios, ¿ha usted descubierto algo? ¿Se siente hoy más cerca de la verdad que hace 30 años o que a lo largo de esos 30 años?
Rodrigo, buenos días. La verdad sí, los hechos cumplen 30 años, la investigación cumple 10. Durante los primeros 20 años el país francamente no quería saber del tema por muchas razones, razones políticas, el proceso de paz con el M-19, imagínense, los guerrilleros amnistiados, pues el resto de investigaciones como la justicia penal militar, por ejemplo, pues fueron archivando todo porque el proceso de paz, pues que fue sin verdad, sin justicia y sin reparación, a nosotros las víctimas nunca nos preguntaron absolutamente nada sobre ese proceso de paz, de nada. Sé que eran otras épocas, pero bueno, esa era la realidad. Pero cuando se cumplieron 20 años del Palacio, se creó la Comisión de la Verdad por la Corte Suprema de Justicia, la verdad histórica, no la verdad judicial, pero coincidió con que el fiscal de entonces, el fiscal Igobarán, designó unos fiscales ante la Corte para investigar el tema de los desaparecidos, que no había prescrito, porque no habían aparecido, era un delito continuado. Uh-huh. Entonces hubo un cruce de sentimientos. Uno, que los 20 años era la prescripción ya de todo, y por el otro lado, que las investigaciones de los desaparecidos se impulsaron, y se impulsaron bien. Esas investigaciones están empezando a arrojar los resultados ahorita. Por ejemplo, han aparecido desaparecidos y han desaparecido otros que supuestamente estaban aparecidos. Es decir, hay una primera verdad importante, que son las irregularidades en las pruebas, en los levantamientos de los cadáveres del Palacio de Justicia. Nosotros teníamos esa información desde el comienzo. Nosotros la vimos en vivo y en directo cómo lavaron el palacio, cómo cayeron los cadáveres del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero, cómo quemaron el Palacio de Justicia. A nosotros nos iban a entregar una bolsa con restos humanos no identificables de mi papá y no lo quisimos recibir. Otras familias sí recibieron. Desde entonces dijimos, mire, las irregularidades son tan grandes, pero el país, Rodrigo, la verdad, durante mucho tiempo no quería saber del tema. Y yo, que me tocaba hablar todo el tiempo, llegó un momento que me decían, mire, doctor Medellín, no hable más, pues, ya la gente no quiere saber más de eso ya es un capítulo, no. Quedó traumatizado, pues sí quedó traumatizado, claro, la verdad.
Claro. Doctor Medellín.
Pero ahora el país sí quiere saber más, sí. Y yo creo que son mucho más sensibles los jóvenes que nosotros los viejos, tal vez porque también perdimos la sensibilidad con los 100 muertos en la Plaza de Bolívar. Después de eso hablaban de una masacre de 20 personas y uno decía, ah sí, 20, sino es que fueron 100 en la Plaza de Bolívar. Pero los jóvenes, y yo lo digo en la universidad, por ejemplo, mis estudiantes jóvenes sí me preguntan mucho, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo así que entraron los tanques? ¿Por qué los mataron? Y además con angustia. Y entonces las imágenes están en el internet y en el YouTube está todo el operativo. Y eso ha generado más sensibilidad que sirve. Es decir, el país ahora quiere saber más del tema.
Para conocer su pasado. Doctor Medellín, sé que es una pregunta dolorosa. Usted lo ha dicho, usted le duele todos los días la muerte de su padre. no sé si la quisiera contestar. ¿Cómo identifica usted que esos restos calcinados son de su papá?
Sí, los cadáveres del cuarto piso, los magistrados y demás, incluidos los guerrilleros, mueren en el operativo de la policía del cuarto piso. Y los cadáveres, luego del incendio, el Palacio arde toda la noche, hay cadáveres que quedan identificados y la mayoría no. El cadáver del doctor Reyes de Chantilla quedó parcialmente identificado. por la acción de las llamas. Pero otros cadáveres como el de mi papá, el del doctor Génico, el doctor Medina, el doctor Calderón, si usted viera unas cenizas de un mueble, pues no las diferencia de las cenizas de un cadáver. Y como fueron lavados, entonces los restos llevaron a la medicina legal. Y nosotros, cuando no quisimos recibir la bolsa con restos humanos no identificables, y por eso no enterramos a mi papá el día en que enterraron los magistrados, y la gente decía, ¿por qué no están enterrando a Medellín? ¿Por qué el cadáver de Medellín no está? Y estaban los cadáveres de los demás, porque la familia de Carlos Medellín no quiso recibir una bolsa con restos sin identificar. Entonces nosotros lo que hicimos fue reforzar el equipo. Entonces llevamos 2 odontólogos, 3 médicos, 2 expertos legistas, que duraron 3 días en medicina legal, buscando casi con una espátula entre todos los restos humanos, hasta que se identificó una pieza dental y de mi papá, y con eso lo enterramos el 11 de noviembre, el día del reinado nacional de belleza, que se hizo y que no se interrumpió, pues como anécdota lo cuento.
Doctor Carlos Medellín, ¿en qué momento usted se entera o confirma que su papá está muerto?
Bueno, cuando nosotros, como yo estaba en Europa, y al comienzo estábamos todos como esperanzados de que no fuera a pasar nada, pero de un momento a otro me empiezan a llamar y a decirme, véngase ya, viaje lo más rápido posible, véngase rápido. Fueron las horas que duró un vuelo desde Europa sin saber qué había pasado.
¿Cuándo vuela usted? ¿El mismo 6 o el 7?
El mismo 6, por la noche, pero por la diferencia de hora aquí era por la tarde. Yo llegué el 7, el día siguiente, y cuando llegué del aeropuerto estaban los profesores del externado, la familia, me bajé del avión. Y me dijeron, los mataron a todos.
Wow.
Y ahí pues empezó, pues nos fuimos para Palacio y ya todo lo que estamos relatando. Ahí fue donde nos enteramos.
Doctor Carlos, usted a lo largo de su intervención ha dicho, y es verdad, que el presidente Belisario Betancur no le quiso pasar al doctor Alfonso Reyes Echandía. Ha recordado la denuncia ante las instancias nacionales e internacionales que ustedes como víctimas han hecho frente al expresidente Betancur. Pero cuando no nos lo esperábamos, el presidente Betancur esta semana ha decidido pedir perdón, en abstracto sí, pero ha dicho que pide perdón por los errores que se pudieron cometer. Esa solicitud de perdón que hace el presidente Belisario Betancur, para usted como víctima, ¿es suficiente? ¿Es de alguna manera oportuna?
Es una vergüenza, es ridícula, es ofensiva con los muertos y es ofensiva con las familias. Belisario estuvo, por supuesto, por debajo de sus responsabilidades y de las expectativas como presidente civil que era en su momento y comandante supremo de las fuerzas militares. A él no se le puede creer. Porque él durante los últimos 30 años ha dicho cosas, ha cambiado opinión, dice una cosa, después dice otra. El 7 de noviembre salió por televisión y dijo, para bien o para mal, el presidente de la República tomó personalmente todas las decisiones y asume directamente la responsabilidad. Entonces, bueno, sí, la gente entonces aplaudió que se salvó la democracia, etcétera. Cuando empezaron las investigaciones en serio y cuando llamaron a los militares a responder, cuando Alfonso Gómez destituyó al general Arias Cabrales por la violación de los derechos humanos, que llamamos a Belisario como testigo, se retractó de todo. No, que él se había dado las órdenes, pero no así. Que él se había dado las órdenes, pero siempre dijo que había que defender la vida de los... Cambió... Él fue el primero que traicionó a los generales que participaron en la toma del Palacio de Justicia. Porque cuando vieron las investigaciones, los dejó absolutamente solos. No, yo no hice nada. Yo sí dije que rescataran, que se tomaran el palacio, pero yo no dije nada respecto a los rehenes y tal. Y ha venido cambiando. Y ahora dice, si acaso cometí errores, él no cometió errores, cometió delitos y goza de impunidad. Eso es lo que ha pasado con Belisario. Entonces que no venga ahora pues a demostrar dolor, porque no creemos en el dolor de Belisario. ¿Listo? Él dictó un decreto de honores el 7 de noviembre a los magistrados. Nosotros devolvimos ese decreto con una carta diciéndole, presidente Betancur, asesinó usted a nuestros padres. Nosotros, respecto del M-19 y de los cobardes guerrilleros del M-19, asesinos y secuestradores, pues no esperábamos nada. ¿Qué podíamos esperar uno de unos terroristas? Nada. De los que manejaban los tanques y que disparaban los tanques contra las secretarias y contra los gente inocente, pues ellos estaban, como dice el coronel Plazas, asumiendo la batalla del Palacio de Justicia. Él tiene un libro que se llama La Batalla del Palacio de Justicia. Ellos creen que sí estaban en una batalla, no en una toma de rehenes, regido por el protocolo de Ginebra, sino en una batalla campal. Ellos entraron con unos tanques a disparar y los dispararon. Y ellos cumplieron con el objetivo militar. ¿Y el gobierno civil qué? Si el gobierno civil, los gobiernos civiles son para eso. Son precisamente para controlar la barbarie. Para eso se los inventaron, que fue lo que no hizo Betancourt. Ahora, la famosa teoría del golpe de Estado y tal, yo tengo muchas dudas sobre ese tema. Porque, a ver, el hermano del presidente Betancourt fue rescatado del Palacio de Justicia porque era magistrado. A él sí lo rescataron con vida. Y a la esposa del ministro de gobierno también la rescataron con vida. Y después vino, y después entraron los tanques. Entonces, sí tenían o no tenían control. Noemí Sanín, cuando empezó Reyes Echandía a clamar por su vida, empieza a llamar a las emisoras a decir lo que ya todos sabemos que decir, y a recordar que había estado de sitio y que podían estar en peligro las licencias y tal. ¿Eso qué fue? Ese es el gobierno civil actuando, ¿no es cierto? Jaime Castro tiene un libro que dice que lo que se hizo bien, y que si tocara volver a pasar, tenía que hacer lo mismo. Lo publicó hace un par de años. Entonces, ¿hubo golpe de Estado o no hubo golpe de Estado? No hubo golpe de Estado. Lo que pasa es que no tuvieron el carácter que yo creo que lo hubiera tenido cualquiera otro de los presidentes que hemos conocido, el presidente Turbay, el presidente Uribe, el presidente Gaviria, cualquiera de esos presidentes hubiera tomado el control, como lo tomó Turbay en el caso de la Embajada de República Dominicana, y controlar la barbarie. La fuerza del Estado, la fuerza legítima del Estado, tiene un control, y el control lo hace el gobierno civil. Si usted no controla la fuerza del Estado, termina entregando los tanques y los fusiles a personas que creen que son batallas y que pueden dispararlos indiscriminadamente, que fue lo que pasó en el país.
Pero por eso, no perdió el control, precisamente porque las relaciones estaban muy mal y eso se disparó y no hubo, porque dice que hubo una orden de suspender el operativo y que esa no se cumplió y que nunca llegó. Mira, a los militares.
¿Sabes qué? Esa ilustración de ese tema es muy buena con lo que ha dicho Enrique Parejo. Enrique Parejo lo ha dicho y lo ha reiterado, ministro de Justicia entonces. Él lo dice y lo dice recientemente. Sí. Él se molestó como ministro de Justicia cuando el general Delgado Mayarino en el Palacio dijo: vamos a hacer el operativo del cuarto piso. Y él dijo, Enrique Parejo dijo: ojo con los rehenes, ojo con los magistrados. Hay que tengan mucho cuidado con los magistrados. Después volvieron a Palacio, eso lo dice Parejo, eso no lo digo yo. Después volvieron el general Delgado Mayarino y los otros comandantes, decir, ya se tomaron el cuarto, ya recuperamos el cuarto piso. Enrique Parejo y los magistrados. Y como no hubo respuesta a eso, él se molestó. Y fue el único ministro que levantó su voz de protesta. Lo que pasa es que después guardó silencio. Pero él fue el único que en ese momento dijo, esto lo que se hizo mal.
Estamos conversando con Carlos Medellín, hijo del magistrado Carlos Medellín Forero, muerto en el Palacio de Justicia. Rodrigo Pardo, pregunta para él.
Doctor Medellín, hablaba usted sobre el perdón, o la especie de perdón que en estos días pidió el expresidente Belisario Betancourt, pero hay otro perdón que se va a producir en la mañana de hoy, y es el del presidente Santos pidiendo perdón a nombre del Estado y en respuesta a un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿A usted le parece que ese perdón que solicitará el jefe del Estado en nombre del Estado colombiano cambiará algo?
Bueno, Rodrigo, a mí me parece que es importante ese acto. No es el resultado de una decisión del gobierno ni del presidente. Es una orden que le están dando la justicia internacional. No creo que si no hubiera dado esa orden, no creo que estuvieran pidiendo perdón, la verdad. Están cumpliendo una orden judicial. Tienen que hacerlo, porque es un compromiso internacional. Es un buen inicio, la verdad. Lo que pasa es que, mire, Rodrigo, a mí que me ha tocado, y usted le consta, encontrarme con Antonio Navarro, con Gustavo Petro, con el coronel Plazas, con Belisario Betancourt, con todos los protagonistas. A mí sí me preguntan, ¿y usted sí perdona? ¿Y usted ha perdonado? Yo tengo hijos. Mis hijos son nietos de Carlos Medellín y de Guillermo Cano. Son nietos de la guerra y tienen a sus dos abuelos asesinados. Pero somos una familia que tratamos de ser normal y felices y con esperanza. Nosotros no es que vivamos con esto del rencor y del odio permanente. Nosotros creemos que el país tiene que ser distinto. Pero ojo, uno perdona cuando alguien reconoce su responsabilidad. Uno no perdona en blanco.
Claro.
Uno no perdona en general. Mire, por cualquier cosa que usted haya hecho, yo lo perdono. No sé qué hizo y usted no reconoce, pero por si acaso yo lo... Así no es. Uno reconoce la responsabilidad, pide disculpas o lo que fuera, o pide el perdón. Uno perdona y sigue hacia adelante. No olvida. Porque yo he tenido que encontrarme en el desarrollo de mis funciones con los exguerrilleros del M-19, hablo con ellos y los saludo. E interactuamos en temas públicos e institucionales, pero no los invito a mi casa. E interactúo desde el punto de vista institucional, civilizadamente, porque eso fue lo que el país quiso. Pero no los invito a mi casa. No los siento en la mesa de mi comedor porque no me nace hacerlo. ¿Hay perdón? Sí. ¿Hay olvido?
No.
Porque no puede ser que en Colombia coja fuerza el tema de que si uno mata 100 personas y pide perdón, es suficiente. Y eso pasa con los violadores, y pasa con las FARC, que pasan con todo. Listo, ¿no? Entonces, ¿qué pena? El M-19 dice, es el peor error histórico para el M-19, pedimos perdón porque nos equivocamos. Y listo, no. No puede ser, porque eso se llama impunidad, y un país no se puede construir sobre la impunidad. Yo no estoy diciendo que es que esté pidiendo cárcel para todos, no. Pero sí el reconocimiento de la responsabilidad, que es una herida para que sane, tiene que estar limpia. Y si no está limpia, no sana. Y por eso las heridas del Palacio de Justicia no han sanado, porque no han de verdad reconocido su responsabilidad. Y ahora, el presidente Betancur dice, por si acaso cometió un error, que entonces que pido perdón. Es cínico. Él lo que es un cínico y es un cobarde, eso es lo que pasa con Betancur. Y goza de impunidad, y seguirá gozando de impunidad, cosa que es lamentable.
Juan Manuel.
En el mismo sentido, doctor Carlos Medellín, de lo que usted ha dicho y le ha preguntado a María Elvira Samper, a propósito de esa grabación de la primera conversación de Alfonso Reyes Echandía con los medios de comunicación, porque parece que el presidente Betancur no lo oía, como usted ha relatado, ¿por qué ante un clamoroso llamado como ese, que vamos a reproducir más adelante acá, que es distinto al de esta mañana, al primer audio, cuando aparece
si lo
Andrés
tenemos a mano, Juan Manuel, ¿sí? Es pertinente, si es lo tenemos a mano de una vez.
El 9, por favor, nuestro productor Willa. Si quieres lo escuchamos y le planteo la
claro,
pregunta, ¿le
sí,
parece?
Señor, claro. Sí, es totalmente pertinente. ¿Está ahí?
¿Qué tal, presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Reyes Echandía?
Mire, estamos secuestrados con rehenes, somos rehenes del M-19. Estamos en el cuarto piso del edificio de la Corte. Si no cesa inmediatamente el fuego, hay un hecatombe. La gente está dispuesta a conversar, viene a traer un documento para conversarlo, pero no hay manera de hablarlo y de buscar una salida civilizada a esta situación mientras no haya cese inmediato del fuego. Que la opinión pública se entere y, por favor, soliciten por todos los medios de convicción necesarios que el fuego cese inmediatamente.
¿Usted ya se puso en contacto con el señor presidente?
No he podido hablar directamente con él, pero sé que está enterado porque el presidente del Senado debió de hablar con él, lo mismo que el director del DAS. Que la orden sea inmediata, que den la orden de que no disparen más. Es lo único, que el ejército no dispare más. Es lo único que pedimos. Y que la orden llegue adentro, porque nos han dicho que han dado orden de cerrar el fuego, pero adentro siguen disparando. Que no disparen, por favor, que no disparen más, por favor. Ayúdennos a eso.
Señor magistrado, presidente de la Corte Suprema, hágame un favor, cuando usted dice es que somos rehenes, ¿a quiénes se está refiriendo?
Hágase al fondo,
doctor. Aló, magistrado.
Hágase al fondo, le dijeron.
Han cortado la comunicación, le han dicho hágase al fondo, magistrado, y lo quitaron de allí al presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Bueno, le suplicaba Alfonso Reyes Echandía al presidente, al gobierno, que cesaran el fuego. 4 de la tarde, doctor Carlos Medellín, y nadie lo escuchó. Eso a mí me aterra, de verdad, me aterra.
Pues mira, la verdad, a nosotros también. Porque nosotros lo vimos, pero al país no. Tengo que decirlo francamente. Esa impresión suya, afortunadamente, yo creo que el país que ha desarrollado una sensibilidad distinta, no sé por qué, los jóvenes son mucho más sensibles frente a eso, se aterran de oír al presidente Reyes Echandía diciendo lo que estaba diciendo. Nosotros hablamos con ellos por teléfono, estaban así tan angustiados. Y como el Betancur no quiso hablar con porque decían que era un rehén y que no iban a hablar con el presidente de la corte, que era un rehén, porque no estaba en libertad de hablar como presidente de la Corte, pero sí habló al director de la policía. Entonces, si era un rehén, ¿por qué habló con el director de la policía? Pero ya habló con el presidente del Congreso. Y el presidente del Congreso habló con el presidente Betancur y habló con el gobierno para decirle, cesen el fuego porque los van a matar. Si no dejan de disparar por dentro del palacio, van a matar a los magistrados, como efectivamente sucedió. Por eso es que digo yo, que claro que hay diferentes grados de responsabilidad, pero el que tenía la responsabilidad de manejar el operativo y de evitar la masacre, que es Betancur, y que no lo hizo, y sus ministros tampoco, son responsables, no de la toma del Palacio de Justicia, por supuesto, sino del holocausto del Palacio de Justicia.
Perdón, Yolanda, es que la pregunta, discúlpeme, Yolanda, es que la pregunta era si realmente no les interesó. No les interesó, es decir, dijeron sigan adelante con el operativo, es lo que uno trata de reconstruir.
Bueno, sí, uno, con todo lo que hemos leído y hemos estudiado el tema, en Palacio las cosas se desarrollaron muy rápido, pero se sabía, claro que sabían lo que estaba pasando, pues cómo no, si el hermano del presidente estaba dentro de la corte, y la esposa del ministro, ellos sabían lo que estaba pasando. Pero la información de la fuerza pública respecto del rescate del edificio, ellos desarrollaron un operativo que estaba planeado desde antes, los tanques, etcétera, y el ingreso de las unidades, y yo creo que dentro del palacio había cierta esperanza, por lo menos Enrique Parejo lo ha dicho, de que la situación se resolviera positivamente, es decir, que recuperaran el palacio y de que lo que sucede, el general Freddy Padilla, con la operación Jaque, cuando lo entrevistaron ustedes al día siguiente de la liberación de Ingrid Betancourt, dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, está grabado, lo felicitaron y tal, y dijo, mire, es que el ejército hoy no es el ejército de antes, el ejército hoy ha desarrollado una gran capacidad de inteligencia, de manejar las situaciones de crisis, el ejército de hoy no es el ejército de la época del Palacio de Justicia, lo dijo el comandante general el día, el siguiente de la operación Jaque, y yo creo que eso es cierto. Ese ejército entonces era un ejército distinto, sin la formación y sin la capacitación que se tiene ahora, pero precisamente por eso es que uno dice, ¿cómo es posible que Betancur y que el gobierno, el ministro de Justicia, el ministro de Gobierno, no hubieran hablado con el presidente de la Corte, cuando el presidente de la Corte lo que estaba diciendo era, nos van a matar?
Y los matar.
Y los mataron a todos, los asesinaron a todos.
Juan Carlos Iragorri tiene pregunta para el doctor Carlos Medellín desde Washington.
Doctor Medellín, es impresionante el testimonio suyo. Había además varios profesores míos entre los magistrados muertos y padres de compañeros míos de la universidad, como Fabio Calderón Rivera o como el doctor Génico Correa. Pero mire, se ha hablado muchísimo en Colombia, y aquí lo quiero llevar a otro asunto, sobre la justicia como rama del poder público. ¿Cómo cambió la justicia desde entonces en Colombia, desde la muerte de todos estos magistrados, entre ellos su padre?
Buena pregunta. Esa es la pregunta de qué tipo de juez se necesita ahora. Es una respuesta muy larga, y como no los quiero aburrir, lo que sí podría decir es lo siguiente. Para que los oyentes tengan una idea de lo que eran esos magistrados. Esos magistrados, cuando los elegían, nadie preguntaba quién era. Cuando los elegían, todo el mundo sabía quiénes eran.
Sí.
Cuando eligieron a Rey de Chandía, todo el mundo sabía quién era Alfonso Reyes y Manuel Gaona. Hoy eligen magistrados y la gente dice, ¿y quién es? Es un abogado. ¿Y qué ha hecho? No, es un abogado muy importante, pero nadie sabe quién es. Bueno, no todos, pero en una gran proporción. O de pronto lo que se sabe es sobre los delitos que cometieron antes. Sí. O el dinero que le robaron a las viudas. Cosas de ese estilo, ¿no? Los magistrados de ese entonces no daban declaraciones en los medios, no hacían política, ellos hablaban con las sentencias. Sí recibían a los periodistas, sí los recibían a ustedes, me consta que hablaban mucho con los periodistas, pero es más en tema pedagógico, venga, les explicamos por qué, cómo funciona esto. Se reunían con ellos, hacían como mesas de trabajo con los periodistas, a explicarles los fallos, pero no al aire.
Y no se conocían, no hacían fiestas.
No al aire, sino no era sin declaraciones. ¿Cómo eran esos magistrados? Esos magistrados, a mi papá lo pusieron en lista, sonó para magistrado de la corte, llamó a su amigo Alfonso Ríos de Chandía y dijo, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Y Alfonso le dijo, no vayas a ir a la corte. No te vayas a ir oficina por oficina.
No,
eso, porque es la corte, ¿no? Ahora no tienes que hacer nada. Ahí está tu hoja de vida. Hay otras hojas de vida muy buenas y la corte decidirá. Hoy es hoy. Para ser magistrado, primero hay que tener un amigo en el Congreso que hable con un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura para que lo ponga en lista. Esa es una primera campaña que es importante, ¿no? Porque es con los partidos políticos. Después viene la campaña dentro de las cortes, que es con desayunos, almuerzos y comidas. Y además hay que visitarlos a todos.
Porque a nadie se le niega un tintico.
Yo he hecho esa campaña porque la hice cuando el Consejo de Estado me internó para magistrado de la Corte Constitucional. No voy a decir pues que la Santa Paloma no. Yo lo hice y sabía que tenía que hacerlo. Y si uno no está de acuerdo con eso, pues no se postula. Y hablé con los magistrados del Consejo de Estado y tuve que hablar con todos, pero no una vez. 3 y 4 veces había que ir a visitarlos. Y alguna vez entré en el despacho de uno de ellos y le dije, magistrado, me da mucha pena volver a hablar con usted. Es la cuarta vez que hablo con usted. Pero es que me han dicho que como yo no he vuelto, es que ya no estoy interesado. Y ya como es la cuarta vez, y me dijo, ¿y es que usted se cree muy importante para no venir a hablar con nosotros?
¿Qué tal?
Así es como es. Así es que así lo hice yo también. Entonces, eso es terrible porque ha puesto a la justicia en una dinámica política. No, ¿quién es amigo del congresista? ¿Quién es amigo del presidente? ¿Quién es amigo del gobierno? Y lo más triste de todo, eligen a los magistrados y hay que preguntar, ¿a quién eligieron? Dice, no, a un abogado. ¿Pero qué ha hecho? No sé.
Es que llegan a los cargos no por la identidad que tienen, sino que ganan identidad.
Mire,
en los cargos.
Los romanos decían, la autoritas es el saber socialmente reconocido, es decir, la autoridad intelectual y la autoridad moral de los jueces. Eso es lo que se necesitan, eso es lo que tenían estos magistrados y eso es lo que el país finalmente necesita. Autoridad moral y autoridad intelectual, que se llama el honor que debe tener un juez y un jurista para administrar justicia.
Doctor Carlos Medellín, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un gusto tenerlo aquí en la cabina de RCN de la radio, haciendo un poco de memoria, pero también análisis, 30 años después de lo que pasó en el Palacio de Justicia. Como una de las víctimas, como un hombre que perdió a su padre allí, pues por supuesto que tiene todo para decir. Y además, como jurista y como exministro. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN.
Pues a ustedes muchísimas gracias. Y nosotros, como dije hace un momento, pues llevamos 30 años haciendo esta, recordándolos. Celebro que en los últimos años hay una sensibilidad mayor. La investigación lleva 10 años apenas, comenzó con los desaparecidos, debe seguir con la investigación con los muertos de Palacio, y la primera pregunta es quién retiró la vigilancia de la policía. Pero no, esa no es una pregunta que hay que contestar en los medios, es ante un fiscal y bajo la gravedad del juramento. Esto hay que ponerle seriedad y orden para que no sea un espectáculo. Eso es lo que sigue ahora. Nosotros estaremos pendientes de que eso se haga, como lo hemos hecho en los últimos 30 años, con calma y con paciencia. Esto no es un tema de rencor ni de show, es de paciencia. Pero la memoria de los magistrados asesinados, ese no es un patrimonio de las familias, es un patrimonio de los colombianos. Y seguiremos todo el tiempo pendientes de que se haga la justicia y de que se aplique justicia. A ustedes muchas gracias, a los oyentes también. Los medios de comunicaciones han sido fundamentales, y el doctor Reyes Echandía, no salen los medios de comunicación, no, el país no habría sabido qué fue lo que sucedió dentro del Palacio. Y es gracias a que el doctor Reyes y los demás magistrados hablaron con RCN y hablaron con las demás emisoras, que hoy el país sabe qué fue lo que sucedió. Gracias a ustedes.
Carlos Medellín, exministro, abogado, profesor, hijo de Carlos Medellín Forero, uno de los magistrados inmolados hace 30 años. 7:58, usted escucha RCN La Radio.